¿Cómo están todos ustedes? Bueno, espero que estén muy bien, amados. Nosotros muy felices de poder tener este contacto, aunque algunos me dicen, usted no nos ve a nosotros. Bueno, me los imagino, los tengo ya metidos en mi corazón y me los imagino y quiero saludarlos desde este lugar, felices, dentro de lo que cabe. Nosotros sabemos que en esta hora las circunstancias no son muy buenas, pero nosotros estamos en una plena convicción, en la certeza de lo que esperamos. Y la certeza de lo que esperamos es que esto va a pasar y que la victoria está cerca, y que la victoria ya ha sido asegurada por Jesucristo y la vamos a ver materializada en nuestras vidas, en nuestra familia, en esta nación, en el continente. Y creemos en este tiempo como nunca antes que somos de alguna manera los instrumentos de Dios para poder determinar que esto se prolongue o esto se acorte, por medio de muchas cosas. Primero, algo que vamos a hacer hoy, hablar. ¿Cómo estamos hablando? Vamos a hablar del poder de las palabras. Segundo, el poder que Dios nos ha dejado a nosotros. ¿Cómo generar atmósferas desde el interior hacia el exterior? Y hay algo poderoso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si es un tiempo donde se necesita fortaleza, es en este tiempo. Por lo tanto, vamos a echar mano de eso que solamente recibimos como combustible celestial por medio del Espíritu Santo. El gozo del Señor en nuestra fortaleza. Saludamos a tanta gente linda que nos está sintonizando. Bueno, todos, creo que todos hemos entrado en esta etapa de reinventar un montón de cosas. Bueno, de pronto yo me he traído a este escenario aquí, el sexto piso de Carlos Haya, no el hospital, sino de la avenida Carlos Haya, mi residencia. Me he traído esta mesa para hacer un poquito más ameno y poder pensar que alguno de ustedes está conmigo tomando un café allí en el buffet, en el lugar donde nos reunimos continuamente, que por un tiempo ha quedado no cerrado. No digo que está cerrada la iglesia, no está cerrada, la iglesia está más abierta que nunca, sino el lugar físico. Quiero decirles que estamos orando, que estamos creyendo, que estamos comunicados con el de arriba y con cada uno de ustedes por medio de las redes y con tanta gente linda que está cerca y que está lejos. Y bueno, comprendiendo de parte de Dios que es un tiempo especial donde nuestra fe va a ir en aumento. Creo que Dios no nos va a permitir pasar algo que no esté de alguna manera preparado para que nosotros lo podamos asumir y atravesar por medio de la fe. Es más, quiero decirte algo, la fe de muchos se va a estirar en este tiempo. Sí, porque la palabra de Dios dice que las promesas uno las recibe por medio de la fe. Pero si hay algo que hace la fe en este tiempo es desarrollar la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La ciencia de la paz, de esa paz aún en medio de la tormenta. Bueno, yo he preparado algo para compartir en esta hora. Espero que les venga muy bien y que no solamente les llene la cabeza, por favor. No pretendo eso, sino quiero, como siempre, entregar una palabra que pueda ser para ustedes no solamente de bendición, sino de edificación. Que cada vez que estemos juntos, lo más importante es poder edificar, ¿no? No pretendo en esta hora decirles, bueno, para que se olviden un poquito de esto. No, de ninguna manera. Son los momentos para poder ser edificados. Ayer yo escribía a la pastora Naomi de Italia. Ellos están en Florencia, a quienes ahora les saludamos, les mandamos un besito. Dice que se sintonizan también a esta hora con nosotros, a Josué, a su mamá Mónica, a su abuela allí Rosa Grasso, les bendecimos. Ellos están en Florencia en este momento y bueno, lo que las noticias las tenemos de Italia, pero creemos también que la iglesia está perseverando, intercediendo en ese lugar y en medio de todo lo que se puede ver o se puede recibir a través de las informaciones, tenemos también otra información. Dios está actuando en los hospitales, Dios está actuando y trayendo salvación, aún en los momentos más difíciles para algunos, está trayendo salvación. Y yo le decía ayer que el dolor no es un pozo, el dolor tiene que ser una vía para hacernos salir hacia adelante, para fortalecernos. Hay momentos que nosotros no valoramos y esquivamos muchas veces el sufrimiento, pero el sufrimiento tiene su parte en nuestras vidas, para procesar nuestras vidas. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, Jesucristo no esquivó el sufrimiento. Él sabía que iba a tener que pasar por allí, pero no se enfocó en el sufrimiento. Y de eso se trata. Él se enfocó en lo que había más allá de la cruz. Y más allá de la cruz había una recompensa. Y esa es la recompensa de nuestra salvación. Tratemos de no enfocarnos en esta obra, no usar o activar la ley de la concentración. ¿Sabe que la ley de la concentración consiste justamente en todo aquello en lo que tú te enfoques pasará a ser parte de tu realidad? Es momento de enfocarnos, reenfocarnos con lo que Dios nos ha dicho, con lo que Dios está hablando. Acuérdense que todavía el trono de Dios, no solamente todavía, sino por toda la eternidad, sigue activo. Y en el trono de Dios hay una actividad extraordinaria. La vemos en el libro de Apocalipsis, como de pronto Juan tuvo acceso por medio del Espíritu a esa dimensión. Como aún Moisés pudo ver también en esa dimensión, cuando subió al monte y se le mostró esa dimensión, también Pablo y también David, y vieron la gran actividad que hay en el trono de Dios. Una de las cosas que ocurre allí es intercesión y adoración continuamente. Es lo que habla el Apocalipsis allí en el capítulo 4 y 5. ¿Se acuerdan? Las copas y las arpas. Si hay una atmósfera de intercesión, si hay una atmósfera continua, vamos a decir, de actividad, es la del trono, intercesión y adoración. Pero no solamente eso, desde ese lugar, desde ese trono, Dios habla y ejecuta sus juicios. Entonces tenemos que entender que la única manera de poder nosotros estar en esta hora enfocado en lo verdadero, en lo real, en lo que tenemos que estar en esta hora, es en esa realidad, en la realidad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros podemos lograr esa calibración, esa alineación con el trono? Una de las cosas que sabemos, la oración, la intercesión y la adoración. Ellos nos van a colocar en el lugar correcto para que desde ese lugar nosotros podamos oír lo que el Espíritu está hablando. Y esto les quiero decir, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay personas que no pueden sintonizarlo. ¿Por qué? Porque esto es algo que el Señor tiene reservado para los que son suyos. Ahora, la iglesia oye lo que el Espíritu está hablando, lo que Dios está hablando en el trono, y lo está comunicando a aquellos que están sintonizados. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser en esta hora las personas que puedan soltar por su boca lo que el cielo, lo que el trono está hablando, y no lo que las circunstancias nos dejan ver. Así que qué importante que nos podamos enfocar. Y si vamos a activar la ley del enfoque, la vamos a activar correctamente. Si queremos en esta hora que la ley del enfoque esté a nuestro favor, enfoquémonos en aquellos que queremos que sea parte, o sea, pase a ser parte de nuestra realidad. Seamos selectivos. Nosotros tenemos que vivir esa realidad, la realidad de la fe, la realidad de lo que Dios ha dicho, ha hecho y seguirá siendo a favor de los suyos. Bueno, estaba mirando todo lo que está ocurriendo. Estamos viendo, algunos estamos esperando la curva, por ahí hay algunas buenas noticias. Bueno, es que las buenas noticias parece que no corren tan rápido, siempre las malas. Es como que el hombre tiene esa intención, ¿no? Mala intención a veces, de decir, bueno, si es bueno, no debe ser verdad. Si es bueno, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo malo. Bueno, dentro de todo esto hay buenas noticias. Y las buenas noticias que muchas personas están recibiendo al Señor en su corazón. Y las buenas noticias que muchos están reconociendo a Cristo como el verdadero sanador. Y que muchos están poniendo su mirada en un Dios que para ellos por un tiempo fue un Dios lejano, un Dios de la religión, un Dios que estaba dentro de las iglesias. Pero Dios es Dios. Y en este tiempo las buenas noticias que muchas personas están acercándose a Él. Y muchos están invocando, como dice la palabra de Dios, a Jesucristo. Y todo aquel que invoca a Jesucristo recibe la salvación. empecé a preguntarle al Señor qué es lo que compartíamos en esta noche. Yo sé que hoy en este momento en internet hay cantidad de gente ministrando y eso es poderoso. La palabra está saliendo de continuo. La palabra es como que se abrió este espacio para que muchos estén continuamente, no solamente siendo parte de las congregaciones donde están recibiendo la palabra, sino que también trabajando para que sus amigos, sus vecinos, sus familiares puedan entrar y poder ser parte de este espacio donde se está entregando tanta palabra de Dios. Pero dentro de eso, a ver, ¿qué es lo que Dios nos está hablando específicamente para estas horas de la noche a nosotros aquí, como nueva generación, y para todos aquellos que se incorporan a la audiencia en esta noche? Y vemos, por ejemplo, yo me puse a buscar y ver cómo hay una guerra, y la guerra espiritual, hay algo que nosotros tenemos que entender, consiste en una guerra de palabras. Es impresionante cómo todo lo que hoy vemos en lo natural es el resultado de un mundo espiritual. Y lo malo, tenemos que entender, ese mundo que provoca lo malo, eso lo que está en el mundo invisible, está descrito en la palabra de Dios. Allí vemos en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo puede describir, el combate que hay a nivel invisible o a nivel espiritual, se puede decir, ¿no? Que todo lo que acontece aquí en la tierra, una de aquellas cosas que a ustedes les parece que no son producto de eso, siempre tienen su raíz en el mundo espiritual. Él decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. No podemos ignorar que muchas de las cosas que se viven de continuo son el producto, el resultado de ese combate, de esa lucha, de esa batalla en el mundo espiritual. Y él nos entrega, el apóstol, las herramientas y las armas que nosotros tenemos que usar para todo esto. Y hay muchas personas que ignoran esta parte. Piensan que todo es producto solamente de la conducta y el comportamiento de las personas. Pero más allá de las conductas y los comportamientos de las personas, tenemos que ver que muchas veces las conductas, los comportamientos, los pensamientos, la ideología, la filosofía y tantas cosas son producto de que hay un mundo invisible y que está gobernado por fuerzas espirituales de maldad. Algunos pueden disentir de eso. Pues yo le quiero decir, esta es nuestra fe, es la palabra. Dios nos ha descrito esto y lo ha dejado escrito en la Biblia. Y entonces nosotros echamos mano de aquello que conocemos. No podemos en esta hora irrumpir quizás en otros campos, pero sí sabemos que en este campo Dios nos ha dejado la palabra para que nosotros podamos tener esa seguridad de cómo movernos en este tiempo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a indagar en la palabra, a escudriñar las escrituras, a buscar, a investigar todo eso, podemos ver que sí, que hay una guerra, y esa guerra justamente es la guerra de las palabras, porque todo comenzó de alguna manera, la creación fue hecha por medio de las palabras. Cuando nosotros estamos en el primer libro de Génesis, el libro de los comienzos, nosotros vemos cómo el Señor, en su decisión de crear al hombre a su imagen y semejanza a la humanidad, o sea, darle sus cualidades y darle también sus capacidades, dentro de esas cualidades que Él le dio al hombre como ser especial, fue justamente la razón. Vemos cómo le dio la personalidad, le dio el intelecto, pero también le dio la capacidad de poder relacionarse, de poder amarse y también, por supuesto, de poder hablar. El ser humano tiene esa capacidad extraordinaria dada por su creador, ya que en el ser humano él dejó plasmada su imagen y su semejanza. Y nos damos cuenta cómo él desde el comienzo hace el uso de la palabra. O sea, Él habló, Él dijo, y por medio de la palabra las cosas fueron creadas, las cosas fueron ordenadas, y por medio de la palabra comenzó la producción. Ahora, esa palabra que en el comienzo estuvo, que lo describe el apóstol Juan en su evangelio, al comenzar el evangelio, él dice, y el verbo se hizo carne, estaba hablando de la palabra. Bueno, nosotros vemos cómo desde el comienzo Dios hizo uso de esa palabra en la cual cada vez que salía de su boca tenía el poder generativo, el poder en esta hora para hacer, estaba cargado de todo lo necesario para que todo lo que él dijera fuera hecho. De eso podemos decir que era la palabra dabar, ¿eh? En hebreo viene la palabra dabar, que quiere decir la palabra que tiene el poder para generar, la palabra que tiene el poder en esta hora para hacer, para producir. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y así sucesivamente él comenzó a hablar. Ahora, él puso en el hombre esa capacidad extraordinaria, que no está en los animales, por eso nosotros sabemos que no es la evolución, sino que es un ser especial que porta su imagen. Ahora, de ahí en adelante tenemos que entender que todo el mundo espiritual se mueve por medio de las palabras. No solamente el mundo natural, sino también el mundo espiritual. ¿Y quién puede decir en este momento que alguna vez no se metió en líos por usar mal las palabras? Es que Jesús pudo decir con respecto a eso, ¿no? Que no es lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre lo que lo daña, ¿no? Y entonces, en estos tiempos que estamos de cuarentena, estamos ya creo en el quinto día, todo el mundo se protege la boca. Dentro de las medidas que nos han dejado, que tenemos que usar, es protegernos la boca. Bueno, cuando pase todo esto, yo te digo, sigue protegiéndote la boca, pero no solamente con un barbijo, no solamente con algo que tú te pongas allí, sino cuidar tus palabras, para que no atraigan lo malo, para que las palabras no produzcan destrucción, para que las palabras puedan ser tan efectivas para sanar, para liberar, para atraer lo bueno. ¿Por qué? Porque tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, todo se mueve por medio de las palabras. Ahora bien, quería contarte que Dios muchas veces corrigió a muchos de sus hijos, los corrigió en la manera de hablar. Es impresionante. Cuando tú comienzas a ver, a medir, comienzas a tener el valor de las palabras, te vas a volver un corrector, aunque no creas. Así como en el WhatsApp tú tienes un corrector, cuando comiences a valorar las palabras que hablas, las palabras que oyes y las palabras que otros dicen, te vas a volver en un corrector, porque vas a poder comprender el valor que tienen las palabras para bien y para mal. Y de hecho Dios corrigió. Por ejemplo, empezó con el primer hombre. El primer hombre oía la voz de Dios, estaba alineado, como dije recién, con esa dimensión, el huerto de Edén, el trono. Dios, ¿qué hacía? Dios venía y hablaba con él. ¿Y qué pasaba? La voz de Dios no solamente era una cobertura, sino que el hombre tenía la capacidad de pensar como Dios pensaba y hablar como Dios pensaba. Tenía una mente apostólica y una boca profética. Él tenía los pensamientos de su Creador. Había una alineación constante. Por tanto, a todo lo que él le puso nombre, Dios dijo, así como le puso nombre a Adán, así se queda. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento alineado y tiene la boca correcta para nombrar las cosas. Es más, yo le di autoridad. Entonces, la autoridad justamente consiste en nombrar las cosas por su nombre. O ponerle nombre, mejor dicho, a las cosas. Eso es autoridad. Y así funcionaba Adán. Pero llegó un momento que en ese espacio, vamos a decir, en ese lugar, en ese pedacito de cielo en la tierra, vino un invasor, y de pronto, ¿qué usó? Usó la palabra, ¿Y cómo usó la palabra? Usó la palabra depositando duda a la palabra del Creador. De ahí en adelante vino como una desprogramación, una desalineación completa y total. El espíritu del hombre se desconectó del espíritu de Dios. Y en ese momento se produce una muerte. Para nosotros, en estos días, cuanto más se habla de todo esto, ¿qué es la muerte? Es cuando los órganos vitales y todo lo que eso consiste dejan de, en el caso del corazón, de bombear, en el caso del cerebro, termina su función y se declara una muerte. Pero para Dios, la muerte no consiste en eso. La muerte es la separación. Muerte es separación. Y el hombre en ese momento se separó de su fuente original, de la fuente de vida, de aquel que le había entregado su imagen y semejanza. Hasta ese momento el hombre vivía una vida elevada. Estaba completamente alineado y en comunión con su Creador. También su intelecto era un intelecto elevado. De ahí en adelante hubo una separación y el hombre cayó de esa elevación espiritual, intelectual, emocional y física. Y comenzó, de alguna manera, la corrupción en su propia vida. Después de haber oído una voz, de haber oído una palabra, que era una palabra que lo desconectó. Y en esa desconexión el hombre tuvo que vivir y empezar a desarrollar una vida conforme a lo que él pensaba. De ahí en adelante vemos cómo Adán, al salir de ese lugar, tuvo que comenzar él mismo a tratar de ver cómo podría él elaborar, idear, pensar sistemas de seguridad, sistemas de protección, sistemas de afecto y de provisión. Y de ahí que decirle que de ahí en adelante comienza algo, comienza el hombre a ya no estar alineado con el tercer cielo, el trono, sino que le dio lugar a un segundo cielo, donde tomaron ubicaciones los principados y potestades que eran sostenidos justamente por la forma de pensar, idear protección, idear, como dije, seguridad, idear sin Dios provisión y aún aceptación. Pero no voy a ir por ese lugar en esta noche. Quiero contarles que Dios le corrigió, porque le dijo: ¿quién te ha enseñado que tú estabas desnudo? Cuando el hombre habló, dijo: oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué pasó? Dijo: ¿quién te enseñó? ¿Qué te destruyó esto? Porque esto no fui yo. Entonces, allí comienza una corrección. Le dice: no, esto no viene de mí. Esto no es así. Y como dije, te vuelves un corrector cuando escuchas a las personas hablar incorrectamente. Porque a veces inocentemente o ignorantemente no saben lo que pueden llegar a provocar en su propia vida, en su propia salud, en sus relaciones, aún en su futuro, cómo pueden afectar mal o bien su manera de hablar, su forma, no solamente su manera de hablar, las palabras que usan, sino cómo las usan. Y bueno, vemos por ejemplo que el Señor tuvo que corregir muchas veces. Por ejemplo, corrigió a Moisés. Lo vemos allí en Éxodo 4, cómo Moisés, el libertador, me voy a tener que volver a Génesis porque estoy pensando en una persona que no se imaginan ustedes, cómo se acortó la vida, 33 años. Y bueno, les dejo ahí para que vayan pensando, ¿se puede acortar uno la vida con lo que habla? ¿Sí? Cuidado, porque las palabras tienen poder. Dice que en la boca reside el poder de la vida y de la muerte, y que hay poder en las palabras. Y como dice alguien muy conocido, un chileno por ahí, dijo: las palabras no son inocentes, las palabras tienen un espíritu. Y como dijo el salmo, el sabio Salomón, las palabras pueden ser cuchillos, las palabras pueden dar golpes, pero hay palabras que también vienen para edificar, hay palabras que vienen para sanar y ser medicina a nuestras vidas, Se necesita medicina en estos días. Y nosotros tenemos la medicina, la palabra de Dios. Y dice aquí, en el libro de Éxodo, el Señor tenía que tratar con este libertador, Moisés, un hombre que tuvo que pasar todo un proceso antes de ser usado por Dios. Y de pronto llegó el momento donde Dios lo convoca y les quiere dar a conocer su plan y la tarea que tiene que llevar por delante. Y por ejemplo, dice, cuando le llama, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Ay, qué maravilloso! Yo estaré con tu boca y te enseñaré, que nos enseñe, que el Espíritu Santo nos enseñe. Que Dios esté con nuestra boca, y que el Espíritu Santo, y que podamos ser en esta hora dóciles, enseñables, humildes, para no meternos en lío, para no enredarnos, porque las muchas palabras nos falta el pecado. Hay tanta gente que necesita esto. Esta es una palabra de revelación para alguien en esta noche. Alguien le había pedido a Dios que le diera una palabra que marcara su vida. Aquí está. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Bueno, dice, se enoja Dios, bueno, él es tardo para la ira, grande en misericordia, pero acuérdense que tiene una personalidad, no caída como la nuestra, no corrompida, pero bueno, aquí se enojó y dice contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¡Qué equipo! Yo aquí digo, qué tremendo que Él esté con nuestra boca y que Él nos enseñe lo que hay que hacer y decir. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Yo me imagino, y por un momento, usted imagínese, Moisés, teniendo esa intimidad, esa comunión, o aún hasta subiendo a buscar esa presencia con Dios, hablando cara a cara, porque él le hablaba cara a cara, y luego de que hablaba cara a cara, que la boca de Moisés viniese cargada con la palabra de Dios, de esa intimidad, y entonces comunicarla a Aarón, y a Aarón transmitirla al pueblo. Esto es algo tremendo. Sabes que nosotros en nuestro espíritu tenemos la capacidad de tener comunión con Dios. En nuestro espíritu tiene oídos, tiene la capacidad de oír a Dios. Y Dios puede transmitir, porque Dios es espíritu, a nuestro espíritu su palabra. ¿Y cómo la transmite? ¿Leyéndola? Sí, por supuesto. Pero hay momentos de intimidad, momentos de adoración, Tú tienes ese acceso, yo tengo ese acceso por medio del Espíritu, a través de la adoración, de poder oír hoy la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla hoy. Habló en el pasado, habla hoy y hablará, porque en la eternidad Él habla. Y la eternidad constantemente está saturada de palabras. Y nosotros tenemos que alinearnos a su voz, a esa eternidad, por medio de la adoración, por medio de la comunión, por medio de la intimidad. ¿Y qué pasa? Que cuando hemos oído, así como Aarón tenía que ser fiel a lo que oía de la boca de su hermano Moisés, pero también Moisés tenía que ser fiel a lo que oía en la presencia de Dios, y podían así transmitir verazmente al pueblo para conducirle, y no solamente al pueblo, para hablarle a Faraón con la autoridad y el poder que Dios le había dado, para decirle lo que Dios estaba hablando. Ellos tenían que ser fieles. Nosotros tenemos hoy la capacidad de oír a Dios, y tenemos que ser fieles con lo que oímos, lo que recibimos en el Espíritu, para poder declararlo por nuestra boca. Nuestra alma a veces está distraída, porque en el alma, allí donde está la mente, las emociones, los sentimientos, es como un poco inquieta. Por eso David, hablando desde el Espíritu, le decía al alma que se aquietara. Le decía que tenía que entrar en ese lugar de quietud. Y él mismo decía: en ti está acallada mi alma. O sea, la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, ella de alguna manera tiene que estar gobernada por el Espíritu. Hay a veces tanta inquietud. ¿Y cómo se produce esa inquietud, esa ansiedad, ese temor? Por los pensamientos que comienzan a entrar. Tenemos que filtrar los pensamientos. Hay algo seguro, que nosotros tenemos un ancla segura. El ancla segura de nuestra fe es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Él y su palabra son uno. Entonces, toda la credibilidad de nosotros en la palabra es en la persona que ha dejado esta palabra. Es Dios. Dios es fiel. Él no miente, Él no se arrepiente. Todo lo que ha dicho que hará, Él lo hará. Y si Él lo hace, nosotros tenemos que saber que podemos estar seguros. Todo lo que Él dice para nosotros no es una opción. Hay que creerlo. ¿Y dónde se cree? En el corazón. ¿Qué le pasó a Adán? A Adán se le afectó el corazón. Y al afectarse el corazón, nosotros tenemos que entender que creemos con el corazón y hablamos con la boca. Dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. El creer, el hablar y la fe están en una línea. Lo que yo creo va a salir por mi boca. ¿Y cómo yo termino viviendo? Conforme a lo que yo creo. Pero sigamos viendo quién más fue corregido por Dios. Por ejemplo, les cuento lo de Jacob. Jacob, el otro día, ¿se acuerdan que llegó a Gosén? A esa tierra que dije que es una dimensión espiritual, donde hay protección, donde hay verdes pastos, que hay descanso, donde hay restauración o reencuentro familiar. Ese lugar que es un lugar seguro, mientras se espera la próxima estación, que es Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Bueno, cuando llegó allí Jacob, imagínense, Jacob llegó y le presentaron a Faraón. Y Faraón, en ese momento, ¿qué hace? Lo recibe, porque es el padre de José, lo recibe muy atento y... algo ocurre en ese momento. Dice que Faraón le pregunta a Jacob que cómo iba, que cómo estaba y que cuántos años tenía. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón. Impresionante. Los sabios dicen que Jacob cuando habló estas palabras están encerradas en 33 palabras del hebreo. ¿No hubiera sido la hermosa oportunidad de contarle a Faraón lo bueno que había sido Dios con él, con su padre, con su abuelo? ¿No hubiera sido una hermosa oportunidad para dar un testimonio a Faraón del Dios poderoso? Pero en ese momento se le chispoteó. En ese momento quizás la preocupación, o quizás en ese momento llegaba a una tierra extraña y se le salió. Los sabios dicen que él podría haber vivido 180 años como vivió Isaac, porque lo estaba diciendo. Pero ¿sabes qué? Vivió 33 años menos. Cada palabra que habló negativa le restó vida y le restó fuerza. Quiero decirte algo, que cada vez que tú hablas negativo, no solamente te restas fuerza, te restas vida. Por eso cuando hablas mal, te enfermas. Cuando hablas mal, te debilitas. La queja, la murmuración. Las personas dicen, murmurando, quejando y criticando, vamos a afectar a los demás. Bueno, sí, muchas veces, es tremendo. ¿Cuántas personas son perjudicadas por la difamación, por la queja, la murmuración de otras personas? Pero los que más son perjudicados son los que de alguna manera sueltan por su boca eso. Es más, la palabra de Dios es clara. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un corazón está dañado, por la boca sale daño. Cuando un corazón está alegre, cuando un corazón está agradecido, cuando un corazón es un corazón sano, dice la palabra de Dios, que lo guardemos porque de él sale la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También dice que ese es el lugar donde fluyen las aguas de vida desde ese lugar. Muchas veces esas aguas están amargas, y cuando las aguas están amargas, enferma. Pero qué importante. Vemos aquí cómo Jacob, no era la primera vez que Jacob hablaba de esa manera. También habló mal con respecto a hacer a lo mejor una proclamación, una declaración en un momento difícil. Eso es lo que muchas veces hace que muchas personas hablen mal. En momentos de aprieto, en momentos o circunstancias difíciles, o cuando están demasiado eufóricos, dice la palabra de Dios, con los dichos de tu boca te has enlazado. Hay gente que hace promesas cuando están eufóricos que después no pueden cumplir. Es más, ni siquiera la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, cuando vayas a la presencia del Señor antes de prometer, mejor escucha. Que no se te vaya el impulso, que tus palabras no sean llevadas por el impulso, que estén gobernadas por el Espíritu. Ahora bien, dice que por ejemplo Jacob, en un momento difícil de su vida, tuvo que corregir a su esposa Raquel, pero después él también de alguna manera se enlazó con los dichos de su boca. En el momento del nacimiento de Benjamín, Raquel, la esposa de Jacob, ¿qué hizo? Comenzó a declarar el nombre de su hijo. Ustedes saben que en el hebreo, Ben significa hijo. Cuando ella estaba en el proceso de parto, que luego murió en el parto, él le llamó a su hijo, ese bebé que estaba naciendo, Benoni, el hijo de mi dolor, el hijo de mi amargura, el hijo de mi muerte. Y en ese momento reacciona Jacob. Y Jacob que dice, no, no es Benoni, no se va a llamar así, se va a llamar Benjamín. Y en ese momento, como profeta, como patriarca, trasladó a su hijo de una dimensión de maldición, de dolor que lo iba a marcar para toda la vida, a una dimensión de bendición, porque le llamó Benjamín, el hijo de la mano derecha. Benjamín, el lobo arrebatador, luego le diría, hablando de la autoridad, de la capacidad que tendría Benjamín. Pero otra vez, antes de que esto ocurriera, ¿sabe qué pasó? Antes que muriera Raquel, él se apresuró de boca. ¿Y cómo se apresuró de boca? Labán, su suegro engañador, lo venía persiguiendo. ¿Por qué? Porque Jacob trabajó para él 14 años. Pagó, vamos a decir, los votos o la dote por las 12 esposas que tuvo. Pero llegó un momento que él se tenía que ir de ese lugar. Entonces, ¿qué hizo? Se marchó con sus esposas y sus concubinas y sus hijos. ¿Y qué pasó con su esposa Raquel, la que murió de parto? Raquel se llevó los ídolos familiares. Tenemos que entender que Labán, Raquel y Lea, de pronto ellos tenían, eran familiares de Jacob, pero tenían dioses familiares, eran idólatras. ¿Qué hizo Raquel cuando su esposo José dijo, su esposo Jacob, tenemos que salir? Tomó los ídolos, porque había una costumbre, que el que tenía los ídolos, o sea, los hijos que poseían los ídolos familiares, son los que tenían la porción de la herencia. ¿Qué hizo Raquel? Ni lerda ni perezosa, tomó los ídolos y se los llevó. Entonces, ¿qué pasó? El padre, cuando fue a ver el lugar donde estaban los ídolos, dijo, este fue Jacob. Jacob no solamente se lleva el ganado, no solamente va a mis hijas, no solamente se lleva a mis nietos, sino que se está llevando los ídolos familiares, y fue en pos de él. Y aunque Dios se le apareció y le dijo, no le vayas a hablar descomedidamente a Jacob, algo ocurrió. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que dice que llegó Jacob, llegó Labán, y cuando Labán llegó, ¿qué ocurrió? Jacob dijo, yo no te he robado nada. ¿Por qué me persigues? Tú me dijiste que me fuera. No, es que tú te llevaste mis ídolos. Pues bueno, revisa, y donde encuentre los ídolos, el tal muera. A todo esto Jacob no sabía que los ídolos estaban debajo del asiento de la amada Raquel. En ese momento, el padre de Raquel volvió, no encontraron nada. Pero ¿sabe qué? Quedaron palabras en el mundo espiritual. Cuando ella quedó embarazada de Benjamín, ella murió. Porque las palabras, si tú no las cancelas, continúan. Las palabras dichas en los momentos de aprieto, en los momentos eufóricos, en los momentos de dolor, en los momentos donde hay peleas, donde hay muchas veces agresión, después todo pasa, pero nadie toma el recaudo de decir, vamos a cancelar lo que decretamos, voy a cancelar las palabras que dije a mi esposa, voy a cancelar las palabras que le dije a mi esposo en un momento de rabia, de dolor, voy a cancelar las palabras que dije en ese momento de soledad. Aprender en esta hora que el mundo se mueve por las palabras y que hay una guerra de palabras, y que las palabras crean escenarios y que las palabras hacen que las atmósferas muchas veces se corrompan. Palabras y cómo se dicen las palabras preparan atmósferas, ambientes, y no solamente destruyen relaciones, familias, sino que destruyen ámbitos laborales, empresariales, ministeriales y tantas cosas. Ahora bien, vemos ya cómo Jacob se restó 33 años hablando esas palabras. Vemos también cómo el Señor tiene que hablar con Jeremías. Jeremías, la palabra de Dios dice que antes de que estuviese en el vientre de su madre, ya Dios tenía una asignación para su vida. Ya tenía un destino para su vida. ¿Dónde? En el seno de Dios. Él es el Padre de los Espíritus. Antes de que Jeremías estuviera en ese vientre, en el vientre de su mamá, él ya había sido llamado profeta a las naciones. ¿Pero qué pasó? El Señor, cuando le llama, tiene que hablar con él y tiene que tratar. Una de las cosas que dice Jeremías, cuando Dios le está hablando, que él es un niño que él no sabe hablar. Y entonces viene nuevamente la corrección. ¿Se acuerda que le dije que usted se va a volver también un corrector? Tenemos que ser correctores de nuestra familia, correctores de nuestro entorno, de las personas que están a nuestro cargo, o le tenemos que enseñar a hablar correctamente, aún nosotros autodisciplinarnos para que nuestras palabras estén cargadas de vida, de autoridad, y saber y creer por sobre todas las cosas que nuestras palabras no son palabras vanas ni tienen que ser ociosas, tienen que ser palabras que tengan la autoridad y el poder para crear, para transformar los ambientes, traer sanidad, traer liberación, hablarle en esta hora a la ciudad, hablarle a la tierra, hablarle al agua, porque fuimos en esta hora creados a la imagen y semejanza de Dios para que señoreemos sobre la creación. Aunque Adán perdió eso, en Cristo Jesús, Él lo recuperó para cada uno de nosotros y nos ha dado autoridad y nos ha dado el poder en esta hora. Y conforme creas, te será hecho. Si tú crees que tus palabras tienen el poder y la autoridad de Cristo, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria, tú vas a comenzar a cambiar tu manera de hablar. Vamos a comenzar a declarar y a decretar aún sobre Málaga, sobre Andalucía, sobre España, y vamos a comenzar a declarar sobre el continente que la victoria de Cristo ya ha sido otorgada, que Cristo venció la enfermedad, que Cristo venció la muerte y que Cristo venció el pecado. Y Él, que ha vencido en esta hora, nos ha dado la autoridad a nosotros, nos ha dado el poder a nosotros por medio de la palabra conforme creamos. ¿Para qué? Para que nosotros declaremos aquí en la tierra lo que el cielo está hablando. Dios nos ha puesto en este territorio y nos ha dado el poder y la autoridad para que como iglesia, dice la palabra de Dios, administremos justicia. ¿Y cómo es administrar justicia? ¿Prohibiendo o legalizando? La palabra de Dios nos dice en Mateo 18, todo lo que ustedes prohíban en la tierra, yo lo voy a prohibir en el cielo. Y todo lo que legalicen aquí, en la tierra, lo voy a legalizar en el cielo. Así que eso de atar y desatar no es amarre, no es como el cordón de los zapatos, no. Es administración de justicia. Y Dios ha dejado a su iglesia para administrar esa justicia por medio de la palabra. Por lo tanto, tomamos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Y atamos todo espíritu en esta hora que esté operando a través de esta plaga, de este virus, trayendo muerte. Declarando que Cristo venció la muerte. Y esa autoridad es la que tiene la iglesia. Muchos dicen, pero eso no hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Hay que proclamarlo, tenemos que declarar, es lo que nos compete a nosotros como iglesia del Señor, al cual Él ha dejado como columna y baluarte de la verdad. Él nos ha puesto, no para estar debajo, sino para estar sobre. Dice que el pueblo que estaba en oscuridad y en tierra de muerte vio gran luz. Y eso es lo que tiene que ver en esta hora, esta tierra, Málaga, la costa, Andalucía, España, tiene que en esta hora saber que hay luz, y esa luz es vida. ¿Sabe por qué? Porque la oscuridad que produce, en la oscuridad no se produce la vida, pero sí en la luz. Por eso cuando sale el sol, cuando el sol se acerca, vamos a decir, viene alegría, viene gozo, las semillas comienzan a germinar, porque la luz es vida, y nosotros somos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Y tenemos que usar las palabras para declarar. Levántate, y comienza a declarar la palabra de Dios a voz de cuello, como dice allí. Declara, proclama, decreta, anuncia. ¿Por qué? Porque yo he puesto en ti mi palabra para que tú en esta hora combatas en esta guerra, como dijeron hoy las autoridades, estamos en guerra, en esta guerra espiritual, comencemos a declarar con la palabra que todo mal tiene que retroceder en el nombre de Jesucristo. Que los poderes de las tinieblas que se mueven en el mundo espiritual en esta hora son atados y responden en esta hora a la autoridad de una iglesia que ha creído la autoridad que tiene aquí en la tierra en el nombre de Jesucristo. Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, donde está la iglesia no puede prevalecer la muerte, la enfermedad, porque esas son las puertas del Hades y nosotros tenemos autoridad para cerrarlas en el nombre de Jesucristo. Continuamos en esta noche declarando que tú eres el profeta de tu propia vida, pero de tu familia, de tus generaciones y de tu territorio. Quizás hoy no puedes salir, pero sabes que la palabra de Dios no está presa. Lo dijo Pablo, la palabra no está presa. Yo puedo estar en un lugar reducido, pero la palabra, en la palabra, ¿sabes qué está en la palabra? La palabra es tomada por el Espíritu y provoca todo aquello que Dios quiere que provoque. Todos están de acuerdo a las 20 horas en aplaudir. ¿Qué tal si no solamente aplaudes, sino usas tu boca? Y con tu boca comienzas a declarar en el lugar alto donde tú estás. Bueno, es que yo vivo en la planta baja. No, tú tienes que vivir en los lugares altos. Y esos lugares altos sentados juntamente con Jesucristo. ¿Puedes vivir en esa dimensión? Sí. Aunque estás aquí en la tierra y tus pies pisan la tierra, y la tierra dice que son benditos aquellos que la pisan cuando anuncian la paz y las buenas noticias. Pero tu espíritu está en ese lugar alto, sentado juntamente con Jesucristo, para que en esta hora tú puedas ser de alguna manera el transformador de tu territorio por medio de las palabras. Ahora vemos que Jeremías dijo: yo soy un niño. Es el problema de la autoestima. Y el problema a veces de muchos cristianos que subestiman tanto lo que han recibido de Dios, subestiman tanto la fe. Y dice: pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? En medio de esto, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que Dios tiene que trabajar en que tú eres, en tu identidad, en quién somos nosotros. Dejar de vernos con los ojos naturales. Somos portadores de la presencia. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores del Redentor, del Salvador, del Sanador, del Libertador. Él habita en nuestras vidas. Entonces no puedes en esta hora pensar: bueno, yo soy un hermanito de la iglesia y ahora como está pasando esto, lo que está pasando, no. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién tú y yo somos aquí en la tierra? Somos los portadores de su gloria y la tenemos que manifestar. Cristo en mí es la esperanza de gloria. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando lo hacemos público. Cuando dejamos de hablar como o alimentar el río sucio de la palabra corrompida. Ese río sucio que va con palabras incorrectas. Cuando se complace la gente y aún los mismos cristianos en ser portadores de malas noticias. Estaba escribiendo un WhatsApp de pronto a Argentina y me preguntan cuántos muertos en Italia. Cuando terminé de poner el número, me reprendió el Espíritu Santo y me dijo: tú no transmitas números de muerte, transmite la buena noticia. Por eso quiero decirte algo. El Señor es alguien que por el Espíritu te va a corregir y tienes que ser sensible para ser corregido. Él le dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, no lo que se le ocurre. No lo que se me chispotea, no lo que me sale, es que me salió. No, tenemos que hablar. Jeremías tenía que hablar lo que Dios le iba a mandar a decir. Y vemos más adelante cómo de pronto Dice, tú pues ciña tus lomos, ¿eh? Vas a tener que ser valiente. Levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hay veces que hay que decir cosas que ofenden. Y es mejor ofender la mente de muchos, pero despertarles el espíritu. Tenemos que hablar lo que Dios nos manda hablar, no lo que a la gente le complace. A la gente le gusta que tú le endulces el oído. A la gente le gustan los halagos. Ah, pero no le gusta esa palabra que puede enderezarlo. Pero, ¿sabe lo que le dijo el Señor a Jeremías? Tú vas a hablar lo que yo te mande hablar. Si no, yo te voy a quebrantar. Así que Jeremías aprendió la lección. Y más adelante al mismo Jeremías, porque esto es un trato especial para aquellos que quieren ser los voceros y profetas de Dios en este tiempo. No profetas de la angustia, de la destrucción, de la negatividad, sino los profetas. Alguien dijo, esto no está terminando, esto recién empieza, prepárate. Algunos dicen, esto es el fin. No, esto recién comienza, lo mejor está por venir. Dice la palabra de Dios aquí en Jeremías, nuevamente Dios hablando con el profeta. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¡Qué importante! Bueno, ¿para qué? Agradar a todos. Bueno, yo quiero decirte algo. Cuando quieras agradar a todos, te vas a transformar en una marioneta. Pero cuando agrades a Dios, tú vas a ser una persona libre, completamente libre, y Dios podrá usar tu boca y tú tendrás la libertad de hablar lo que Dios pone en tu boca sin ningún temor. Seguimos viendo cómo el Señor también a Ezequiel tuvo que llevarlo con una experiencia extraordinaria. Ustedes saben que Ezequiel había nacido en una familia sacerdotal y a él le correspondía ser un sacerdote. Bueno, creo que 4 versículos fue sacerdote. Pero el Señor, ¿qué hace? Trajo a su vida algo que quizás ni él ni sus padres pensaron. Fueron transportados a Babilonia. Eso es de repente. Esas cosas que no se esperan. Y entonces, no solamente se le cambió el escenario, sino que se le cambió el oficio. Y tuvo una experiencia extraordinaria con la gloria de Dios. Ahora, cada vez que tenemos experiencias extraordinarias, no es solamente para que nosotros nos complazcamos. Son importantes en nuestra fe. Pero es porque Dios nos va, de alguna manera, a comisionar algo. Hay cosas que no nos esperamos, que no estaban en nuestros planes, pero que están en los planes de Dios. Para muchos esto era totalmente inesperado, y aunque hay muchos profetas, muchos lo profetizamos, y otros dijeron, no será, no es tanto, no es para tanto. Hablábamos en las coordenadas proféticas, el juicio a las naciones, hablamos de tantas cosas, hablamos de la importancia de regresar a la palabra de Dios y todo lo demás, pero bueno, pero sabemos que, por ejemplo, Ezequiel fue llevado a Babilonia, ya no podía ser sacerdote, ahí no había templo, y a través de esa experiencia Dios le llama a ser un profeta. Lo tenía que cambiar, no le tenía que cambiar el oficio, le cambió el escenario. Y comenzó, a través de esa gloria, de alguna manera que impactó su vida, a ser entrenado, porque fue entrenado como profeta. Y dentro de ese entrenamiento que tuvo Ezequiel, usted sabe que, por ejemplo, si era un sacerdote, jamás un sacerdote se metería en medio de los muertos. No, ellos tenían prohibido, no podían tocar ni siquiera a un familiar que estuviera muerto. Pero como un profeta, el Señor le da el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para hacer algunas cosas tan importantes como eso. Vemos a profetas como Elías, como Eliseo, que resucitaron a muertos. Vemos en esta hora cómo le llamaron a una Jesús, es un profeta, cuando resucitó a Lázaro, a Talita Kumi, al hijo de la viuda de Naín. Entonces, ¿qué pasó con Ezequiel? Ezequiel estaba en un escenario completamente diferente. en un llamamiento nuevo, ahora sería un profeta. Dios lo llevó por distintos actos. En una oportunidad se le pegó la lengua al paladar, no podía hablar. Le hizo comer una torta de granos que tuvo que ser cocida con el estiércol humano. Y él le pidió, por favor, yo nunca he comido esto. Puede ser con el estiércol de las vacas, del ganado. Bueno, Dios se lo concedió. Todo un trato especial. Lo hizo dormir para un lado una cantidad de tiempo, anunciando un juicio que venía para Jerusalén. 390 días de un lado y después 40 del otro. O sea que 430 días de un asedio sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué tenía que hacer el profeta? El profeta tenía que vivir lo que hablaba. Por eso es tan importante. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Hay gente que habla lo que no conoce y menos lo que ha experimentado. Jesús hablaba y cada vez que hablaba, él sabía que lo que hablaba tenía el poder para dar vida. No solamente hablaba como quien tiene autoridad, sino que tenía la vida y él transmitía la vida por medio de las palabras. El profeta Ezequiel fue llevado en una visión al valle de los huesos secos. Y ahí el Señor lo entrenó. Le dijo, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Tú sabes, profetiza. Y qué importante es, que yo puedo quizás hasta sorprenderme de lo que estoy viendo. Puedo impactarme, choquearme de lo que está ocurriendo. ¿Pero qué voy a hacer? Solamente voy a hacer como hacen los periodistas. ¿Transmitir la información de la situación? ¿O voy a ser un profeta para declarar lo que Dios está declarando? ¿Sabe qué hizo Ezequiel? Comenzó a profetizar. ¿Y qué comenzó? Ese valle de huesos secos comenzó a recibir la vida por medio de la palabra y del espíritu. El espíritu necesitaba que alguien hablara. Y el espíritu comenzó a traer la vida a ese lugar. Quizás hoy podemos describir la situación que se está viviendo. Podemos pasar miles de WhatsApp de información, fotos de lo que está pasando. Y asustar a una de las personas del otro lado. Yo creo que no las debemos asustar, las tenemos que entrenar. Que se preparen con fe y con obediencia para poder cumplir las medidas que se tienen que cumplir. Es tiempo de quedarse en la casa, se queda en la casa. No busque saltarse la valla, no, de ninguna manera. Quédese donde se tiene que quedar, aprenda obediencia de alguna vez y para siempre, porque en la obediencia está la bendición. Pero tampoco transmitamos temor. No nos volvamos transmisores de temor, de pánico, de incredulidad, de desgracia. El Señor ha puesto en nuestra boca su palabra. Y nosotros tenemos que en esta hora soltar todo lo que está de parte de Dios en nuestras vidas por medio de nuestra boca. Y como dije, ese barbijo que se está poniendo ahora para que no haya transmisión, yo quiero decirte, eso tendría que quedarse en el mundo espiritual para que sepas medir tus palabras y soltar lo que verdaderamente se tiene que soltar en este tiempo. El profeta comenzó a profetizar y la realidad cambió. Y yo quiero decirte algo. Si nos ponemos de acuerdo, porque dice que cuando dos o más, el poder del uno es extraordinario. El poder en esta hora de ponernos de acuerdo es extraordinario. Él lo ha dejado, no solamente para romper el individualismo, sino la palabra dice que uno podrá con mil, pero dos con 10,000. Y así vemos cómo esto se puede potenciar. Ponernos de acuerdo, vamos a declarar la palabra, vamos a transmitir la palabra de fe, no solamente los versículos que nos pasamos uno a otro, sino esa palabra de fe. Vamos a hablar palabra de fe. Y vamos nosotros mismos a hablarnos bien. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hablamos mal dentro de nosotros. Es la voz interior. ¿Y ahora qué va a pasar? Seguramente que no voy a tener más trabajo. ¿Y ahora cómo vienen los próximos? Y comenzamos a declarar y comenzamos a dejar en esta hora que esa voz interior del temor, la voz interior de la incredulidad, la voz interior de la ansiedad, comience a trabajar dentro de nosotros. Y cuando podemos, soltamos lo que está dentro de nosotros, que podamos en esta hora saber que si vamos a enfocarnos, nos vamos a enfocar en lo correcto, y si vamos a hablar, vamos a hablar haciendo que nuestra boca, nuestras palabras sean ministradas por el Espíritu, y sean administradas con sabiduría, para que podamos en esta hora entregar a esta atmósfera, a esta ciudad, a esta nación, la palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Es el tiempo de hacer que esa palabra sea oída. En Romanos 10 encontramos algo tremendo, que es tan precioso, porque vemos cómo el apóstol Pablo, estando en ese lugar, justamente en Italia, en Roma, mira lo que dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. ¿Dónde? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra que predicamos? La de fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no se están viendo, pero nosotros tenemos una certeza. Pero la tenemos que declarar, la tenemos que predicar, tenemos que contribuir. ¡Ay! ¿Cuándo van a sacar la vacuna? ¿Cuándo la curva va a bajar? ¿Por qué no decirte? Sí, sí. Algunos dicen, está en las manos de los científicos, de los médicos, está en las manos del gobierno. Está en esta hora, en la boca de los hijos de Dios. Comienza a hacer guerra. Comienza en esta hora con tu boca a hacer retroceder las huestes que se mueven, los principados y potestades de muerte, de confusión, de temor, de enfermedad y todo aquello que vela aún el conocimiento, el entendimiento para que esa vacuna pueda ser obtenida. Ellos usarán lo que ellos conocen, la ciencia, la investigación. Ellos estarán en su ámbito. Bueno, ellos en eso son expertos y especialistas. Pero tú te tienes que transformar en alguien que estés en tu ámbito, que es el ámbito de la fe. Y esa fe tiene un lenguaje. Y esa fe produce cosas. ¿Cómo? ¿Qué cosas puede producir la fe? Mover montañas. Y hay montañas de dilemas y de cosas en este momento que están entorpeciendo de lo que se tiene que hacer, se haga. De que muchos aún científicos puedan en esta hora ser liberados en su mente, puedan en esta hora, se les descorre el velo, y cuando un velo se descorre, se descubre, y cuando se descubre, algo aparece. Que ellos se muevan en su competencia y nosotros como iglesia nos moveremos en nuestra competencia. Y seguimos aquí, dice en Romanos 10. ¿Y qué dice Romanos 10? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que la boca y lo que hay en nuestro corazón está conectado. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? Tenemos que ver esto. Lo que creemos. ¿Sabe que todos creemos? O sea, vamos a decir lo siguiente. Somos consecuencia de lo que creemos. Somos consecuencia del mundo que hemos creado por medio de nuestra creencia. Cada uno tiene su mundo. ¿Y cómo se forma su mundo? Por su creencia. Creemos en nuestro corazón. Creemos en Dios y a su palabra. Y creemos que todo lo que Él ha dicho es sí y amén, que es verdad. No cuestionamos en nuestro corazón. No porque, bueno, ustedes se creen. Claro, creemos en nuestro corazón. ¿Cuál es la condición de un corazón para creer que sea como un niño, inocente, limpio? Y creemos, y por eso, porque creemos, hablamos. Lo dijo el mismo Pablo, lo dijo David. Creí, por lo cual hablé. O sea, terminamos hablando lo que verdaderamente creemos, no lo que estudiamos, no lo que sabemos, no lo que podemos tener como información, sino lo que creemos. Y dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es el momento de confesar para salvación. Es el momento de confesar para sanidad. Es el momento de usar nuestra boca para hacer que el mundo espiritual se mueva a favor de la vida en el nombre de Jesús. Y que esos espíritus y esos espíritus inmundos que se están moviendo, usted sabe que donde hay enfermedad, donde hay muerte, hay espíritus allí. Hay conexiones abajo y hay conexiones arriba. Sean atados. Pueden ser atados. Sí, engrillados y encadenados. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por medio de la palabra, la alabanza, la adoración. En Isaías 49 nos habla en esta hora de la importancia que tiene la palabra, pero también la alabanza. Que podamos alabar de tal manera. ¿Cómo vamos a ponernos a alabar ahora? Claro, si te dejas llevar por el alma, pero es que esta es una orden que tiene que darle el Espíritu a tu alma, como lo hacía David. Alma mía, alaba a Jehová. Te estoy dando una orden. No te estoy pidiendo en esta hora que me lo cuestiones. Te estoy dando la orden. Alaba a Jehová. ¿Qué más decía David? De continuo voy a bendecir. Bendeciré de continuo. Alabaré de continuo. Estaba de alguna manera dando órdenes a su alma. ¿Para qué? Para poder alabar. Las palabras eran usadas de tal manera que tenían autoridad para poner grillos y para poder poner cadenas a lo que se está moviendo en el mundo espiritual, que no lo podemos ignorar. Nos pueden decir ignorante, pero una cosa no sabemos. No ignoramos, porque la palabra de Dios nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino con algo que se está moviendo en el mundo espiritual. Y para eso Cristo a su iglesia le ha dejado autoridad y poder. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa tarea, para poder librar esa batalla, sabiendo que Cristo ya nos ha dado la victoria. ¿Qué más? Dice acá, es nuestro tiempo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sabes que si tú crees en él y en su palabra, tú no serás avergonzado? La gente pretenderá, o sea, muchas veces la gente va a pretender hacerte creer que te deja, que te quedas en vergüenza. Bueno, mira, Dios no tiene que ser defendido, ni su palabra tampoco. Pero yo quiero asegurarte algo. Lo que dice la palabra, que si tú crees, no vas a ser avergonzado. Los que creemos en él, no vamos a ser avergonzados. Quizás no seremos comprendidos, seremos ridiculizados, pero no vamos a ser avergonzados, porque él no nos va a dejar en vergüenza. Y seguimos, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el Señor es el Señor de todo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel al quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Tú eres enviado. ¿Sabes lo que es ser una persona apostólica? Enviada. Tú eres enviada, iglesia. La iglesia nació profética y apostólica. Profética porque el Espíritu Santo la llenó, la empoderó. Pero también fue enviada. Sí, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo eso, ¿eh?, es una enviación. El que es enviado está autorizado. El que está autorizado está respaldado. ¿Y con qué cuenta? Con el respaldo del cielo y los ángeles que están a nuestro favor. ¿Qué ángeles? Los que acampan alrededor de aquellos, ¿eh?, de aquellos que creen, que tienen ángeles y que Dios ha enviado ángeles y le defienden. ¿Hay ángeles? Sí. Es más, cuando comiences a adorar en tu casa, los ángeles se van a convocar en ese lugar. Y no solamente en tu casa, sino en tu territorio. Y esos ángeles sí saben combatir también a favor de los escogidos y a liberar los territorios. Mis amados, estamos en guerra. Lo dijeron las autoridades, pero esta guerra para nosotros ya está librada, ganada y tenemos la victoria. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Hablar. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar bien, predicar la palabra del Señor, declarar, decretar. Usar la palabra de fe. ¿Dónde la tengo la palabra de fe? Cerca de tu boca y de tu corazón. Y que se llenen los lugares de alabanza. Sí, para poder engrillar y atar esos poderes de las tinieblas que traen muerte y que traen enfermedad. Declarando en esta hora, como dice la palabra de Dios, no moriré, sino que viviré. Y contaré las maravillas, las obras que Dios ha hecho. Así que te bendigo y alabar, a bendecir, no porque seamos locos, no. Nuestra realidad es la realidad de la fe. Nos vamos a concentrar en aquello que decía, venga apóstol, no va a venir. Aquello que dice Pablo, si vamos a pensar, vamos a pensar en aquello que va a crecer en nuestras vidas. Y cuando encontramos aquí, vemos cómo, por ejemplo, apóstol, salúdanos en esta noche.
Damos gracias al Señor por esta noche, por esta palabra, por este momento en que como hijos de Dios podemos ponernos de acuerdo. Y el acuerdo en esta noche, según la palabra, la administración que nos ha venido, es de corregir nuestra voz, corregir nuestro vocabulario, corregir nuestra lengua, corregir nuestra boca. Así como hemos he estado viendo todo el tiempo, estamos muy apegados a los móviles, y cuando nos aparece el power clean o el limpiador, por ahí nos molesta, pero yo creo que tenemos que poner en nuestro lenguaje ese limpiador y aprovechar estos días de quietud, de reposo, de reflexión para meditar y descartar de nuestra boca, de nuestro lenguaje, esas palabras ociosas, esas palabras sin sentido, esas palabras que apresuradamente a veces soltamos y nos equivocamos, y podamos activar esas dos aplicaciones, el Power Clean y el corrector de vocabulario, ese que del vocabulario para escribir y hablar lo correcto. En el nombre de Jesús. Damos gracias por esta noche y por la vida de cada uno de los que en esta noche, a través de este medio, están siendo ministrados, siendo instruidos, siendo en esta hora impartidos de una palabra de gobierno sobre nuestra boca. Si gobernamos nuestra boca, vamos a gobernar nuestro ser entero, en el nombre poderoso de Jesús.
Apóstol,
hablar,
mira,
hablar lo correcto, hablar lo que dice la palabra de Dios y no repetir lo que los medios de comunicación, la ciencia y aún la medicina están anunciando con mensajes desalentadores. Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas por su palabra, y como nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, por la palabra, invocando a nuestro Dios, podemos solucionar muchas cosas en nuestras vidas.
Damos gracias a Dios por la medicina, por la ciencia y todo eso, pero declaramos en esta hora que hay una palabra, y esta es la palabra de Dios, esa palabra que es segura. Y bendecimos a los médicos también, y bendecimos a los científicos, y declaramos sobre ellos luz, y declaramos sobre ellos fortaleza, y declaramos que en esta hora, en los hospitales, en los laboratorios, en las guardias, en esta hora, en el nombre de Jesús, hay visitación angelical, que en ese lugar, de alguna manera, donde parece todo muchas veces oscuro, vacío, confundido, comience a entrar la luz. Declaramos la palabra, sea la luz en ese lugar. Y cuando llegue la luz, también sea la vida. Y apóstol, te voy a decir algo aquí que dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué impresionante, porque lo está escribiendo alguien que está en la cárcel. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No, esto no te puede quitar la gentileza, la amabilidad. Es el momento de todo esto. Dice, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay en alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que piensa, habla lo correcto. Y como mide tus palabras, administralas y no te enredes con los dichos de tu boca. Te amo, te bendigo, te lo saludamos desde aquí.
Les bendecimos y bueno, nos vemos, como verán, el próximo domingo.
El próximo domingo a las 11 de la mañana y en la tarde a las 20:30 por este medio. Y como venía el consejo, quédese en casa, y aproveche este tiempo de retiro espiritual.
Regocijaos en el Señor siempre, y en ese siempre están estos días incluidos en el nombre de Jesús.